Bueno, pues tertulia hoy además al completo con Enrique Franco, vicepresidente de AMBAR, de la Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina, con nosotros aquí en el estudio. Hola Enrique, ¿qué tal?
Arratsaldeón.
Bienvenido.
Pues bonitos días tenemos.
La verdad que sí.
Y ya se ve, se lleva viendo la luna desde hace muchas horas,
¿sí?
Ya.
Sí, sí.
Y es impresionante el día.
Pues nos gusta que estés aquí con nosotros. La semana pasada hiciste pira, te lo permitimos,
bueno,
pero
pira,
hoy has
pira,
vuelto
estuve dando una charla.
Has vuelto a redir. Bien. Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona y astrofísico. ¿Cómo estamos, Javier?
Pues encantado de estar aquí con todos vosotros.
Buenas tardes y muchas gracias, como
muy
siempre.
Gracias.
Y también Joaquín Sevilla, que es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra. Don Joaquín, ¿cómo estamos? Un saludo.
Hola, buenas tardes, un saludo.
Bueno. Vamos a empezar precisamente contigo, Joaquín, si te parece, porque se ha encontrado una nueva forma de energía renovable, o eso es lo que parece al menos, que no tiene nada que ver con el sol, el viento o las olas, sino con el fenómeno de la evaporación, aprovechando precisamente eso, la evaporación. ¿Cómo es posible sacar energía de la evaporación del agua, Joaquín?
Bueno, en realidad lo que se ha hecho, o sea, también es que a veces ponemos unos titulares que son muy... que la evaporación mueve energía, uh-huh. O sea que el gradiente entre zonas húmedas y zonas poco húmedas pues hace que fluya energía, eso no es una novedad. Lo que sí que es una novedad y ha sido un trabajo muy interesante que han publicado unos científicos de la Universidad de Columbia en Nueva York recientemente, es aprovechar esa energía para generar movimiento, uh-huh. Generar unos movimientos muy curiosos. Esa energía de la evaporación la utiliza un dispositivo al que yo le tengo mucho cariño porque lo utilizo en un montón de charlas muy clásico, que es el botijo. El botijo refresca el agua precisamente porque la evaporación disminuye la temperatura del entorno.
Puedo dar fe de ello, Joaquín, porque he asistido a una de tus charlas, efectivamente.
Sí, señor, sí, la última en otoño aquí.
Y el sistema botijo es
eso
una constante
es,
en Joaquín Sevilla, sí.
Por eso me ha gustado muchísimo este trabajo y no podía dejarlo pasar.
Claro.
Porque de alguna forma es utilizar la misma, los mismos principios que hay detrás del efecto botijo, que aunque suena muy castizo y muy casi de broma, pero en realidad científicamente tiene su aquel, su intríngulis. Lo que pasa es que está utilizado no de una manera artesanal y en un dispositivo clásico, tradicional, pues aquí utilizado de una manera muy diferente, desde luego mucho más tecnológica, y en vez de utilizar esa energía para disminuir la temperatura, para refrigerar el agua, se utiliza para mover, para hacer un motor, para hacer bien la pieza más básica, le llaman los científicos un músculo, movido por humedad, y con el músculo ese puesto de maneras adecuadas, lo que hacen es generar movimiento, pues un motor que da vueltas.
Ya. ¿Qué tipo de energía se genera de esta manera? ¿Ahí puede haber potencia realmente?
Bueno, de momento las potencias son muy pequeñitas. Ahora os explico si queréis en qué sí. Se basa, cómo lo hacen. Pero bueno, consiguen mover un cochecito de juguete. Lo interesante es que es a partir de... Digamos, es una energía que normalmente no utilizamos. Es la energía que mueve el ciclo del agua, a fin de cuentas. La evaporación pues va llevándose el agua y sube para arriba, queda en las nubes que luego llueven. O sea, la energía hidráulica de alguna manera también está detrás de esta energía de la evaporación.
Sí.
Y la manera en la que la aprovechan estos científicos es muy curiosa, porque la base... Es un trabajo muy interdisciplinar de biología, química y física. Parte de unas esporas de unas bacterias que están, no, iba a decir están pensadas, la biología no piensa las cosas, ocurren por selección natural,
sí.
Pero digamos, han sido seleccionadas por un diseño que hace que sean capaces de sobrevivir en ambientes muy secos, porque se conservan muy bien cerraditas, muy compactas, y en cuanto hay humedad se hinchan. Pero si les quitas la humedad otra vez, vuelven a encoger.
Ah,
entonces,
uh-huh.
Esa capacidad de hincharse y encogerse en función de la humedad presente, o sea, cambiar mucho de tamaño dependiendo de la humedad del entorno, es lo que han aprovechado. Entonces,
claro.
Pegan millones de esporas de estas en unas tiritas de plástico, en unos sitios sí y en otros no, y entonces hacen que la tira de plástico, en función de la humedad, se estira o se encoja.
Qué curioso,
y poniendo muchas tiritas de plástico de esas consiguen hacer un músculo, o sea que si hay humedad el músculo se encoge y levanta un peso, y si no hay se relaja otra vez, y luego utilizando poniendo ese músculo, el músculo es un nombre, ¿no?, una extensión del lenguaje, sí, sí, pero nos entendemos, poniendo musculitos de esos de formas adecuadas, consiguen hacer diferentes máquinas.
Pues ¿Qué tipo de máquina, Joaquín?
Pues la más curiosa y la que más vueltas ha dado el vídeo por internet, acababa de buscarlo, pues uno de los vídeos que hay en YouTube tiene pues 300.000 visitas, o sea que ya lo ha visto gente.
Sí, sí.
Pues lo que hacen es unos hilitos de ese plástico con las esporas pegadas y un peso en la punta, poner muchos de esos en una rueda, pues como de 5 centímetros de diámetro, y eso lo ponen en una cámara que tiene media rueda en una zona donde debajo hay agua y la otra media al aire, donde no la hay.
Ya.
Entonces, donde hay agua se estiran, entonces pues pesan más y hacen rodar la rueda en ese sentido, sí, y cuando salen de esa parte, sí, entran, sí, en la zona seca, se vuelven a encoger, y entonces esa rueda da vueltas como para engancharla a un cochecito de Lego, o sea, de juguete, pues de un, sí, palmo de tamaño, y que ande pues como lo tiraría un crío.
Qué interesante, ¿no? Porque es un sistema, además, de energía renovable que no se ve condicionado por nada, ¿no? Y podría generar constantemente energía. O...
Bueno, efectivamente, se ve condicionado,
se condicionado por la humedad.
Exacto,
propiamente,
por la humedad del ambiente.
Sí, sí,
claro. Pero en un ambiente seco, o sea, pues, sí, por ejemplo, para entornos desérticos, sí, o zonas del interior de la península, zonas que en general están secas siempre, pues con tal de que tengas agua, pues podrías conseguir movimiento. Y ese movimiento luego se puede convertir en electricidad. También han hecho convertir, ¿no?, que eso, sí, pues moviera un algo que genere electricidad, como para encender un LED. O sea, de momento, ya os digo, es un proyecto, sí, de demostración, y son potencias muy pequeñitas, pero desde luego es ingeniosísimo.
Sí, ¿no? Es, de,
y es muy, muy interesante.
La verdad es que son soluciones que evidentemente están en una fase muy embrionaria, pero que bueno, que seguro que pueden aportar y mucho dentro de unos cuantos años, ¿no? Vamos a pasar al tema que nos trae hoy Enrique.
Que también es de humedad, en realidad.
Efectivamente. son, bueno, algunos buques que faenan y cazan ilegalmente en la Antártida, y que cuesta Dios y ayuda a detenerlos, ¿no? Son tan escurridizos como el Capitán Sparrow, ¿no?, como el personaje ese de Piratas del Caribe, y quizá por eso, Enrique, han bautizado como Operación Sparrow al operativo ideado para dar caza a estos buques,
sí,
un operativo internacional sin precedentes, ¿no? Cuéntanos qué es lo que,
sí,
está pasando.
Pues hay unas zonas de la Antártida en las que pues está prohibida la pesca, pues precisamente para la conservación de las especies que hay allí, y sobre todo allí hay una que le llaman la austromerluza.
La austromerluza.
Sí, que son unas merluzas, bueno, estilo merluza, no son exactamente como, sí, las merluzas aquí, que pueden ser muy grandes, de hasta 2 metros, ¿no? Y son unas zonas en las que Australia y Nueva Zelanda pues tienen unas zonas muy protegidas para que no se pesque. Pero lo que ocurre es que desde hace unos muchos años hay unos 10 barcos que son completamente piratas, que se dedican a la pesca por aquellas aguas de estos peces. Uh-huh. Y no solo eso, sino que tenían además un barco mercante en el cual iban descargando todo lo que pescaban. ¿Qué hacían? Pues cambiar de nombre, cambiar de banderas de conveniencia.
Claro, así es como burlaban la vigilancia.
Toda,
¿no?,
la vigilancia. Y luego, encima, los armadores tenían las direcciones en cualquier país. Llegó a tal punto que incluso tenían la bandera de conveniencia de Mongolia, que no tiene costa, ya, por ningún lado. O sea, para que nos hagamos una idea. Entonces, ha habido un seguimiento tremendo por parte de barcos de Australia y de Nueva, sí, Zelanda, e incluso una asociación internacional, que son los mismos que se dedican también a perseguir la caza de la ballena por parte, sí, de los japoneses, que también les ha estado persiguiendo. Por fin han conseguido detener a uno de estos a unos cuantos barcos de estos, ¿no? Y resulta que detrás de toda esta operación, investigando, sí, al final de todos los recovecos que había, pues al final siempre llegaban al mismo sitio, que era a Galicia, a una empresa que se llama Vidal Armadores, que eran los que realmente estaban obteniendo beneficios con esos barcos, que además eran unos barcos cutrísimos, viejos,
roñosos. O sea, eran gallegos con pabellón incluso hasta de Mongolia y operaban en esas aguas, en la Antártida.
Cambiaron de pabellón de Camboya, de Mongolia, de Tanzania, de Indonesia, de Guinea Ecuatorial. Iban cambiando y encima iban cambiando el nombre de los barcos, de tal manera que ha sido muy difícil y al final han conseguido capturar a unos cuantos. Uno de los barcos lo hundieron al final, que era el mercante, vamos a decir, que no me acuerdo el nombre, pero que sepamos que esto sigue existiendo en nuestros días, o sea, barcos piratas de la pesca. ¿Quién sabe si también por el Atlántico, porque esto nos resulta un poco lejano, pero quién sabe si por el Atlántico está pasando lo mismo? De hecho, hace dos meses escasos, a un barco de bandera portuguesa, a unos 20 millas de nuestra costa, se le pilló con redes ilegales, en la que un barco de la Armada de Guerra, vamos a decir, le cogió precisamente con esas redes ilegales en las que estaba obteniendo pesca, y de lo que nosotros internamente ya teníamos noticias, puesto que en el 2012 nos aparecieron un montón de delfines muertos y que suponíamos que eran precisamente por utilizar redes ilegales, ¿no? Y esto está ocurriendo, y luego al final pues no nos enteramos, pero pues eso, ver un barco con bandera de Mongolia tiene que ser de lo más curioso.
Eso, yo no sé si desde el espacio, Javier Armentia, se ve Mongolia de otra manera y tiene costa ya, o no, o se sigue viendo parecido.
Pues fíjate, para muchas de estas cosas la única verdadera alternativa o la respuesta que está dando es la observación desde el espacio, ¿eh? Porque de hecho actualmente algunos de los satélites de observación del mar son los que mejor siguen y pillan a los barcos que, por ejemplo, sueltan o limpian
las sentinas en medio del mar,
porque esto se puede detectar en satélite. De hecho, precisamente esta es una de las utilidades del programa Copernicus, un programa de la Unión Europea, y que, bueno, es amplísimo, serán 20 satélites diferentes. Está ya el Sentinel-1 que se lanzó el año pasado, es un radar, y el otro día se lanzaba el Sentinel-2A, que este observa en el visible, y tiene una órbita bastante curiosa que le hace dar vueltas. Están a no mucha altura, ¿no?, a unos cientos de kilómetros, de forma que se mueve bastante rápido sobre la superficie de la Tierra, pero con una peculiaridad: su órbita hace que siempre a la misma hora está en el mismo sitio o en la misma latitud. Esto es fundamental para poder sacar fotos características de seguimiento. Por ejemplo, una de las cosas que es fundamental, o que puede ser fundamental, este satélite, es poder distinguir la salud de los árboles, ¿no? Hacer mediciones de la clorofila, del color verde, e incluso, como comentaban, solucionar un problema que había tenido la Unión Europea, pasó en Italia hace unos 15 años, y es que de repente allí el seguimiento, por ejemplo, de las ayudas comunitarias al olivo se hacía a partir de fotos aéreas, ¿no? Sí. Y entonces lo que hacían era poner olivos de cartón piedra.
Sí, esto es cierto que yo también lo he visto.
Y entonces, claro, no era actualmente con este tipo de sensores se podrá distinguir, ¿no? Hay temas de movimientos de población. Algunos de los satélites eran infrarrojo en zonas, por ejemplo, en el centro de África, desplazados por conflictos. El seguimiento de estas personas, o de saber dónde va a haber una necesidad o una crisis humanitaria, pues no es posible, y el uso de satélites infrarrojos va a ser así. Lo interesante es que este programa es un programa en gran parte civil, digo en gran parte porque no todo. Frontex, esa entidad de la Unión Europea del control de las fronteras, que oímos mencionar cuando se habla de las pateras y de todos estos problemas de la inmigración, va a usar también estos datos. Es decir, en principio los datos van a estar abiertos, van a estar públicos, y van a generar un nuevo tipo de mirada al planeta, ¿no?, relacionado con la monitorización de tierras y mares, con las crisis y las emergencias, también con la atmósfera. Algunos de estos satélites van a estar especialmente mirando, por ejemplo, la emisión local de diferentes tipos de gases y ver seguimiento de los compromisos del clima. Por otro lado, algunos de ellos tienen o van a tener una grandísima resolución, y esto va a permitir hacer un seguimiento casi en tiempo real de de construcciones, de alteraciones, de urbanismo y de todos los diferentes aspectos. O sea, va a ser una mirada
sí,
a la Tierra muy ambiciosa.
Luego va a ser muy interesante. Hoy precisamente sí. Aparecía la noticia que en Santiago de Chile han declarado la alerta por la gran contaminación que había estos días.
Es verdad.
Hay que recordar que además allí ahora mismo es invierno y sí. Entonces estarán las calefacciones a tope y así, y debe ser una contaminación enorme la que existe en Santiago en estos días, ¿no?
La verdad es que las utilidades son muchísimas, ¿no? Y me imagino que se va a sacar partido a este Sentinel-2A en el control y la conservación del medio ambiente, ¿no? Yo no sé si serían capaces estos satélites de ver desde el espacio la situación del lince ibérico, ¿no? Que era una especie en vías de extinción y parece que ya no lo es, ¿no? No está en vías de extinción. Y eso, Javier, te ha llamado la atención, ¿no?
Sí, bueno, porque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hace, pues desde hace casi 70 años, desde mediados del siglo pasado, hace una lista, la lista roja de las especies, uh-huh. Y es cierto que algunas, debido a políticas que han ido por lo menos permitiendo una mayor aumento de las poblaciones, vamos a ver, el lince ha pasado de 52 parejas a 150, una cosa así, o sea, es decir, siguen en un estado crítico de extinción y con un grandísimo peligro, ¿no? Uh-huh. Hay especies que han ido pasando ya de estar en peligro crítico a solamente conservarse en cautividad, ¿no? Y otras, sin embargo, que van, mejorando su situación, ¿no? Claro, sus poblaciones. Sí. Yo recuerdo que había un caso, por ejemplo, el lobo fino, ¿no? De Guadalupe, que es un oso marino, ¿no? Uh-huh. Que debido a, bueno, se ha conseguido, pues, con políticas de seguimiento y de así, pues tener unas poblaciones más grandes cuando se daba casi por extinto, ¿no?
Sí, esto de todas maneras, pues es realmente complicado.
Es terrible, ¿no?
Por aquí cerca, pues tenemos el caso, bueno, en la costa africana, sí. Por Canarias, por ahí está el caso de la foca monje, en la
también.
Que las costas del Mediterráneo, de la península ibérica, ya no hay, pues precisamente por esa cantidad de turismo que se genera, ¿no?
Claro.
Y realmente hay algunas especies. Nosotros tuvimos en diciembre una reunión de expertos en cetáceos en Madrid, en los que la cuestión principal era precisamente qué especies poner en esta lista roja de especies en peligro de extinción o vulnerables. Depende de la cantidad, de todas estas circunstancias hace que estén en peligro de extinción, estén vulnerables y así, ¿no? Entonces, entre esas que igual pueden entrar en vulnerables pueden estar los cifios. Y otra especie que estaba puesta como en peligro de extinción en Europa era la ballena franca septentrional o ballena de los vascos, que por desgracia ya no está en peligro de extinción porque está extinguida en la costa atlántica y solo quedan unos 300 ejemplares en la costa atlántica de Estados Unidos. Pero
tremendo.
No aquí.
Yo creo que los leones también parece que no están viviendo sus mejores momentos,
no.
¿Verdad?
No solo animales. Hay que tener en cuenta que algunas especies como la famosa zapatilla de Venus, esa bellísima orquídea de la zona de Indochina, creo que está extinguida ya en un 99%, ¿no? Debido precisamente al uso ilegal y abusivo que se ha hecho de esta especie.
Precisamente, ¿no? En esta charla que antes decíamos que tuve el miércoles pasado, una de las cosas que exponía yo era que el desconocimiento de todos los animales que tenemos sobre la faz de la Tierra puede que haga que algunas de las especies que tengamos estén en peligro de extinción o estén casi extinguidos y ni siquiera los hemos llegado a conocer lo suficiente como para saber si han llegado a ese momento.
Como esas bacterias de las que nos hablaba Joaquín, ¿no? Tú
ahí
te
está.
Imaginas, podíamos no haberlas descubierto, no habernos fijado en ella en modo alguno, ¿no? No sé, Joaquín, aquí si el mundo de la bacteria, entiendo que desde el Sentinel ya no se puede divisar, ¿no? Por mucha resolución que tengan, o tal vez sí, pero vosotros me lo diréis, ¿no? Pero ese sí sería un problema, ¿no? Que hubiera incluso bacterias, que no conozcamos y, por tanto, que no podamos aprovecharlas.
¿No? Sin duda. La desaparición de la biodiversidad es un drama a todos los niveles, porque eso parece que los animales que resultan más llamativos son los que los bebés se hacen peluches con ellos, ¿no? Las foquitas y los linces y... Pero
mira, de cifios no tenemos ningún peluche.
Bueno, Bueno, era una manera de decir.
Sí, no, no es así, es así, Joaquín.
Los animales que te resultan simpáticos de alguna manera, y una bacteria es muy difícil cogerle cariño, pero para multitud de cuestiones prácticas, pues son tanto más necesarias y convenientes y contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas completos y también desde un punto de vista egoísta, aplicaciones como esta que hemos visto, u otras muchas, porque montones de fármacos, por ejemplo, proceden de especies de estas microscópicas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tenemos que ir concluyendo esto. Hemos hablado de Javier, del Sentinel 2A. Me imagino que habrá un Sentinel 2B o no.
Sí, sí, el año que viene irá el 2B. Hay otros dos ya listos que van a subir además como carga útil de satélites meteorológicos. O sea, esos van a estar en otras órbitas. Es un programa de estos del Horizonte 2020 durante varios años. Y que bueno, tiene la idea de continuidad, ¿no? De la misma forma que los Meteosat, por ejemplo, empezaron a funcionar y han ido evolucionando y cambiando, y bueno, ahora nadie concibe casi la meteorología sin este tipo de cosas. Bueno, pues esta mirada a la Tierra, ojo, no solamente en esta iniciativa europea, sino también otras existen en las demás potencias espaciales, pero esta es posiblemente la que más abierta o la que más pensada precisamente para el uso también ciudadano en el futuro, ¿no?
Bueno, pues nos ayudará sin duda la tecnología a cuidar el medio ambiente, en este caso, ¿no? Que es algo, bueno, pues no es que sea muy importante, es que nuestra vida depende de ello, ¿no? Y debemos tomar conciencia. Eso es así de claro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este día. El agradecimiento, como siempre, ¿no? A Joaquín Sevilla. Joaquín, un abrazo, y gracias.
Un abrazo.
Javier Armentia, cuídate mucho.
Venga,
saludos.
Hasta luego, bien.
Y Enrique Franco, que vaya muy bien.
Bueno, hasta la semana que viene.
Bueno.